queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix. Tengo un nuevo tema para compartir con ustedes que para mí es muy lindo y ojalá que usted también pueda escuchar, aprender, apreciar este tema. Quiero darle una serie de 6 mensajes sobre un pasaje que para mí es fundamental en la Biblia, en lo que es la profecía. Es Isaías 53. Entonces voy a darle a ustedes 6 distintos mensajes sobre Isaías 53. Una profecía increíblemente detallada acerca de la venida, la muerte y resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento, escrito por el profeta Isaías unos 700 años antes que aparezca Cristo. Uno de los desafiantes pasajes que dice la Biblia acierta enteramente. La Biblia es profética, la Biblia viene de Dios y la Biblia no miente. 6 mensajes entonces, y vamos a comenzar viendo a Jesús en el Antiguo Testamento mediante las preencarnaciones. Luego vamos a ver las profecías acerca de él como un líder. Luego vamos a hablar de su rechazo como Mesías. Número 4 va a ser su traición y muerte, mirando otra parte de Isaías 53. Y los últimos 2 temas van a ser acerca de las pruebas de la resurrección de Jesús. Bien, empecemos entonces con el tema número 1. Si usted está tomando apuntes, lo cual es aconsejable también, nuestro pasaje hoy va a ser Isaías 52, 13 al 15, y también el versículo 9 del capítulo 53. Y el tema será preencarnaciones de Cristo. Una cosa interesante es que Isaías 53 debería incluir los últimos 3 versículos del capítulo 52. Los capítulos y los versículos fueron añadidos a la Biblia en los años 1500 por un francés. Entonces, por eso, a veces ellos se equivocaron en poner los cortes en los lugares correctos. Y aquí es un ejemplo de donde debería ser el capítulo 53, que incluye versículos 13, 14 y 15, el capítulo 52. Entonces vamos a actuar como si fuera capítulo 53, pero empieza capítulo 52, 13 al 15. Antes de hacer una lectura de este pasaje, quiero contarles una historia. Tenía un profesor mío que me dijo una vez que él había, de joven, ahora él es un anciano, que él de joven había entrado a una clase, estaba en el curso, ¿verdad? Y su profesor había puesto que él sea el que lea la Biblia diariamente. Pero habían cambiado la ley en el país, que ya no era legal leer el Nuevo Testamento por no ofender a los judíos. Entonces solamente se podía leer el Antiguo Testamento. Entonces mi profesor dice que agarró Isaías 53 y comenzó a leer este pasaje. Lo leyó y no podía dar ninguna interpretación, solamente leer y sentarse. Eso era todo lo que se permitía según la ley de Estados Unidos en ese tiempo. Esto era por el año 1950 o 40 más o menos. Hoy en día es ilegal leer cualquier porción de la Biblia en las escuelas en Estados Unidos, por si acaso. Y lo leyó Isaías 53. Y su profesor se enojó bastante con él y dijo: Jack, que era su nombre, siéntate, te dije que no podías leer del Nuevo Testamento. Y le dijo: profesor, esto es Antiguo Testamento. Y el profesor dijo: no te creo. Y agarró la Biblia y como vio, era Isaías 53, Antiguo Testamento. Y los ojos se hicieron grandes el profesor y dijo: wow, sorprendido de la exactitud en el Antiguo Testamento, profetizando la venida de Cristo. Hay solamente una aplicación posible, una forma de interpretarlo. ¿Cómo es? Es que Cristo fue profetizado en gran detalle en Isaías 53. Dice aquí, Isaías 52, 13 al 15, dice, que es el empiezo, como yo dije, de esta frase, de esta parte, que habla de la venida del Mesías. He aquí que mi siervo será prosperado, dice Isaías, profetizando aquí. Ahora, la frase mi siervo se interpreta en el Antiguo Testamento siempre como el Mesías, mi siervo. Y por si acaso, Isaías 53, versículo 11, termina también hablando de, por su conocimiento, mi siervo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ahí está mi siervo. Entra y termina con la misma frase porque determina que esto todo habla acerca de el Mesías venidero. Dice aquí: he aquí mi siervo. Y nos va a detallar el profeta quién iba a ser. Será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. 3 descripciones que aquí muestran la suma grandeza de este personaje. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. una introducción. Entonces aquí dice que el Mesías iba a ser grande, prosperado, exaltado, engrandecido, puesto muy en alto, ¿verdad? Luego que la gente, pero va a ver que él en esta tierra va a ser despreciado, desfigurado, a tal forma que no va a ser ni reconocible. Cuando dice que su hermosura más que los hijos de los hombres, está en realidad diciendo que ya no será reconocido su semblanza. Ya no se podrá decir que era un hombre. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús fue desfigurado. Su cara perdió la semblanza humana, tan roto, tan desfigurado, tan torturado, latigado, espinas en su sien, ¿verdad? Sangre corriendo. En fin, así estuvo nuestro Salvador. Pero Él asombrará a muchos y cerrará la boca de los reyes. ¿Y cuánto más a nosotros? ¿Por qué? Porque vamos a escuchar lo que no se nos contó. Vamos a entender lo que no habíamos oído. Dice que esta profecía se va a cumplir a tal modo que vamos a quedar asombrados diciendo quién era este hombre y cómo predijo tan correctamente Isaías a este Mesías. Ahora, una cosa que quiero que reconozcan, que este Mesías antes era grande, exaltado, prosperado, y él se hizo como nada. Pero luego va a surgir de nuevo, otra vez a su gloria. Eso sí pasó. Quiero hablar de este detalle. Hay otros pasajes también que hablan acerca de la grandeza de Cristo antes de su muerte, ¿verdad? Habla acerca de él, por ejemplo, en versículo 9 de capítulo 53, que él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Qué me dice eso? Me dice que el Mesías es perfecto. Capten esto. Dice, nunca hizo maldad. Isaías 53, 9, parte B. Ni hubo engaño en su boca. ¿Puedo yo decir eso acerca de una persona cotidiana? ¿Una persona en la calle? No. Estaríamos mintiendo. Pero de Jesús sí se puede decir porque Él era perfecto. Y no hay nadie perfecto, ni bueno, ni justo, excepto Dios. Y Cristo es Dios, el Hijo. Parte de la esencia divina. La misma esencia divina, pero una persona distinta del Dios Padre. Como también distinta persona del Dios Espíritu. Y los tres juntos funcionan como la Trinidad en relación perfecta. Quiero hablar entonces acerca de este tema. La Biblia en Mateo, Marcos, Lucas, Juan claramente observa que Jesús es Dios. Siempre ha sido, siempre será Dios. A contraste de las herejías que han existido acerca de esto. La Biblia es muy clara. Por ejemplo, Juan 1:1. La traducción es muy clara. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo que cambia ese versículo, no entienden la traducción correcta. En fin, es una desviación muy terrible. Pero dice ahí, era Dios. Y el verbo era Dios. Cristo es Dios. Comparte la misma esencia, ¿verdad? La Biblia es muy clara en muchas partes acerca de Cristo siendo el eterno Hijo, no engendrado. Hijo por título, no porque tuvo inicio. La Biblia entonces, les pregunto, ¿habla acerca de Cristo como divino antes que venga el Nuevo Testamento? Algunos dicen que no. Yo digo que sí, es muy claro en la palabra de Dios, en las profecías, pero también es claro en lo que lleva de las preencarnaciones de Cristo. Ok, quiero hablar, si nos da el tiempo, cinco distintas preencarnaciones de Cristo. Cuando Cristo aparece en carne en el Antiguo Testamento. Quizá usted, oidor, nunca ha visto esto en toda su vida leyendo la Biblia. Voy a mostrarles para que ustedes puedan conmigo desafiarse a decir, ¿estaba Cristo en el Antiguo Testamento revelándose a los patriarcas? Bueno, vamos a hablar de esto. Comenzamos con la historia de Abraham y la visita de tres amigos o tres personajes que sabemos que dos son ángeles, pero hay uno más que dice que es el ángel de Jehová, pero aquí es llamado solamente Jehová. ¿Okay? Queremos comenzar aquí con este concepto. Génesis 18, 1 y 2. También vamos a ver los versículos 10 y 16 al 19. Voy a hacer lectura. Ahora capten lo que aquí ocurre. Génesis 18, 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Vi un árbol ahí y estaba sentado solamente en el calor del día, ¿verdad? Dice, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, tomando su mate, no sé. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda para recibirles y se postró en la tierra. Esto era muy normal, esto era forma de recibir a visitas. El ser hospitalario era muy importante para un judío y también para cualquier persona en la época que vivía Abraham. Y también es una cultura hoy en día con la cultura musulmana y judía. Tres hombres aparecen de la nada, pero dice entre ellos había también Jehová. Ahora, claramente estos personajes son carne y hueso. Dice, después que hablan un poco y están comiendo un poco, dice Jehová, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida en un año, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y se rió, ¿verdad? Porque estaban viejos. Dice, no puedo tener hijos. Pero aquí vemos la obra profética que Dios tiene. Dios puede profetizar. Ahora sigamos leyendo para estar seguro aquí, ¿ya? Luego terminan de comer y comienzan a ir los dos ángeles a Sodoma y Gomorra. Y Abraham y Jehová comienzan a caminar. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, habiendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha establecido acerca de él. Entonces sigue hablando Jehová con Abraham y comienzan a discutir un poco, Abraham pidiendo misericordia, porque ahí está Lot, su pariente. Ahora, aquí hay una cosa muy curiosa. Dice que Jehová le apareció, que Jehová comió, que Jehová discursó con él y le vio con carne y con hueso, porque espíritu no puede comer, ¿verdad? La Biblia habla también acerca de esto, como Jesús resucitado come con ellos para comprobar que no es un fantasma. Ahora, ¿qué es lo curioso aquí? La Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. Por ejemplo, Juan 1:18 dice, nadie ha visto a Dios jamás, el Hijo, sino Jesús, le ha dado a conocer. Ahora, nadie ha visto al Padre. Por ejemplo, Elías no le vio. Moisés vio la espalda de Dios, que le dejó casi ciego y quemado la montaña. Porque Dios Padre nadie le ha visto, pero al Dios Hijo sí le ha visto. Aquí dice, Jehová apareció, y dice, Moisés le vio a Jehová. Eso, amigo mío, es oidor, eso es imposible. Y sería una contradicción bíblica, a no ser que Jehová aquí sea Dios Hijo. Jehová es un nombre para Dios. Se puede llamar también Yahweh, que es el nombre que él le dio a los judíos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una persona carne y hueso comiendo con Abraham, que es claramente Dios, pero no puede ser Dios Padre. La otra alternativa sería Dios Hijo. Se llama esto una preencarnación. Aquí, Jesucristo, el Hijo de Dios, le apareció a Moisés y mostró su poder profético. Por eso llamamos preencarnación. Antes de tomar carne, se mostró a Abraham. Veamos el ejemplo ahora de Jacob. Cuando pelea literalmente con Dios en Génesis capítulo 32, versículos 24 al 30. Génesis 32, 24 al 30. El contexto es lo siguiente. Jacob tiene miedo de su hermano Esaú. Han estado separados por más de 20 años y tiene miedo que todavía tenga rencor su hermano mayor Esaú. Entonces él manda a todos sus esclavos, serían sus siervos, sus animales. Primero, luego manda a su esposa y las personas que él más valora y los animales que más valora y los bienes que más valora como regalos para Esaú para apaciguar su ira. Y luego iba a venir Jacob a la cola porque tenía mucho miedo que Esaú mate a todos y le tome a él y también le mate a él, su hermano Esaú. Entonces quiere tomar cualquier precaución y tiene mucho miedo y quiere que Dios le dé una certeza que no va a morir en esta instancia. Entonces él dice, Dios bendíceme. Yo me estaba ahí orando, estaba ahí pensando cómo voy a salir de este lío. Dios me ha mandado que yo vuelva, pero ¿cómo estoy seguro que no voy a ser dañado? Ni mi esposa, ni mis hijos. Y entonces llega, dice, versículo 24, así quedó Jacob solo y llegó un varón, dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta que salía el sol. Y cuando el varón vio que no podía con él, peleando, 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 tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¡Qué curioso! Una persona en la medianoche comienza a pelear con él. ¿Qué está ocurriendo? Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora, cuando tú dices en el Antiguo Testamento que me bendigas, hay una regla en la Biblia. El mayor siempre bendice al menor. Él reconoció que esto no era un varón normal, esto no era un rey, esto no era alguien normal. ¿Y quién era más bendecido que Jacob de la línea de Abraham? El bendecido por Dios. Él reconoció que esto era un personaje bastante importante, quizás un ángel. Estaba pensando él, pero no era, era más que eso. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no serás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, clave aquí, con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob peleó con hombres como Labán, peleó con otros personajes, pero nunca había luchado con Dios. ¿Por qué dice aquí que ha luchado con Dios y ha ganado? Porque este varón era Dios. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí, el mayor bendice al menor. Y no le dice su nombre. En otra parte adelante, Jesús le dice a otra persona, en el Antiguo Testamento, ¿por qué me preguntas mi nombre? Ya que es asombroso. Dios no se puede definir por un nombre. Cristo es Dios. Entonces aquí dice, versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. No morí, fue librada. Yo he visto a Dios cara a cara y no me mató. Él reconoció que no era un ángel. Él reconoce que esto es Dios en persona, preencarnado delante de él. O encarnado en su caso. Él no sabía que era preencarnado. Él decía, aquí está un hombre, pero en realidad es Dios. Y este Dios me ha bendecido, me ha dado certeza. Y también vemos el poder milagroso de Cristo, y vemos también que Jacob reconoce que él es Dios. Ahora, estos dos ejemplos no son exageradamente claros, pero el siguiente es más claro aún. Veamos el ejemplo de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo 3, 2 y 6. ¿Okay? Éxodo 3, versículos 2 al 6, también miraremos versículo 14. Ahora, hemos visto que Jesús aparece a Abraham en forma de un hombre y se llama Jehová. Literalmente Jehová apareció a Abraham. Vimos también que dice que un varón peleó con Jacob y ese varón era Dios. Porque dice Jacob, yo he visto a Dios cara a cara y no fui matado. Éxodo capítulo 3, pero Dios le aparece a Moisés. Moisés está apacentando las ovejas, un día normal, tiene unos 80 años. ¿Cuándo dice le apareció el ángel de Jehová? Éxodo 3:2 tiene ahí en mayúscula, ángel de Jehová. Usted busca en su Biblia y va a ver que hay dos distintas frases. Una es un ángel de Jehová, ese es un ángel normal, ¿okay? Un ángel mensajero. Pero el ángel de Jehová es distinto. El ángel, esa palabrita, el ángel nos dice, esto es Cristo preencarnado. Y cada vez que aparece, es Jesús mostrándose en forma humana antes que naciera de María. Y en fin, es un tema muy misterioso, muy interesante, que podemos hablar mucho más, pero vamos a dejarlo ahí solamente por ahora. Dice que ahí le aparece, ahora clave, el ángel de Jehová en una llama de fuego. En medio de una zarza, en donde está el ángel de Jehová, en una zarza. La zarza, la voz que le habló, no era Dios Padre, era Dios Hijo. Por si acaso, lo que estamos por leer es una parte de unas secciones más largas de conversación entre Dios y el hombre. Y es Jesús hablando, por si acaso. Muy interesante. Y vio que la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver. ¿Quién? Viendo Jehová. Viendo Dios. Viendo Yahweh. Viendo el creador del mundo. ¿Quién es? El ángel de Jehová. dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Acuérdense, pero aquí el hablador es el ángel de Jehová. Nunca ha cambiado personaje. Versículo 14. Cuando pregunta a Moisés cómo le va a decir que es su nombre al pueblo de Israel, le dice Dios lo siguiente. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy, una frase que identifica a Dios como supremo, como autoexistente y como eterno. Digamos, no es un nombre tanto como una definición de quién es Dios. Dice: yo soy el que soy, yo soy definido por mí mismo y nada puede definirme. No puedes llamarme grande, no puedes llamarme asombroso, no puedes llamarme bello. Yo soy eso y mucho, mucho, mucho más. Yo soy infinito. Yo soy definido por mí mismo. Nada puede definirse conmigo, nada se asemeja. Y yo soy autoexistente. Yo soy, yo fui, yo soy, yo seré. Autoexistente, eterno. La palabra ahí, soy, es palabra eternal, por si acaso. Esta es también la frase que Jesús usa, por ejemplo, en Juan, capítulo 8, al final del capítulo, él dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Diciendo: yo soy el Dios que dijo a Abraham, yo soy el que soy. Misma persona, no cambie, ese es mi nombre. ¿Y qué hace la gente? Lo identifica inmediatamente como blasfemia y levanta piedras para apedrear. Esto pasó en Nazaret, Juan, capítulo 8, versículo 58. Y por ahí está este contexto. Pero Jesús sabía que Él era Dios y que su título era este mismo título. Qué curioso, ¿verdad? Ahora miremos otro ejemplo de la preencarnación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y esto le pasa al seguidor de Moisés, el discípulo de Moisés, que era Josué, que hubiera escuchado esta historia quizás varias veces. Porque esta es la historia más importante en la vida de Moisés. El llamado de Moisés ocurre y le cuenta seguramente a Josué de qué pasó, cómo ocurrió, qué le dijo, ¿verdad? Pero esto también ahora, pero también le pasa una cosa muy similar a Josué, como dije, el discípulo de Moisés. Y vamos a ver aquí lo que ocurre. Josué, capítulo 5, 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Josué está alistándose para atacar a Jericó, esta ciudad con paredes enormes, diciendo: ¿cómo es posible que podamos hacer esto? Josué 5, 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, como ninguno. O mejor dicho, se podría decir ambos. Voy a explicar eso un ratito. Mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Yo trabajo para Dios, dice aquí esta persona, este varón, según Josué 5:3. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Ahora, si este es un ángel solamente, ¿qué debería decir el ángel? Como el ángel le dijo a Juan en Apocalipsis: levántate porque soy solamente una creación como tú. Pero este personaje no dice eso, no dice nada. Pero escucha la pregunta de Josué: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué inmediatamente identificó a este personaje como Dios. El yo soy el que soy, que apareció a Moisés en la zarza y le dijo: saca tus calzados porque el lugar donde estás es sagrado. Dios le apareció a Josué en forma viva, en forma de carne, carne y hueso. Dice la Biblia que nadie ha visto a Dios jamás, que es la única alternativa, que Jesús, el Hijo de Dios, es la persona aquí que aparece a Josué. Y él le dice: no estoy para ti ni contra ti. Porque la ayuda de Dios para Israel era condicional en su obediencia. Era parte del pacto con Moisés. Si ustedes hacen el bien, yo les bendigo. Si ustedes obedecen, van a destruir a Jericó. Pero luego ellos van a ahí y pierden la batalla. ¿Por qué? No le ayudó Dios. No le ayudó el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque un hombre tomó a lo que no tenía que tomar y murieron muchos en ahí. Bueno, hay muchos más ejemplos que podríamos ver. Hay dos reconocimientos entre muchos, muchos de el ángel de Jehová. Por ejemplo, pueden ustedes estudiar personalmente la historia de Gedeón y el ángel de Jehová. Bien, Gedeón está ahí, el ángel de Jehová aparece a él y él le adora como a Dios. Se encuentra esta historia en Jueces 6, 11 al 22. Y cuando encontramos esta historia, lo podemos juntar con la siguiente historia. Cuando el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, no un ángel, le aparece a los padres de Sansón. En Jueces 13, 3 al 6 y 15 al 18. Entonces pueden encontrar acerca de Gedeón en Jueces 6, 11 al 22. Y acerca de los padres de Sansón en Jueces 13, 3 al 6 15 al 20, donde le adoran a el ángel de Jehová como a Dios. Y ahí le dice, ¿por qué pregunta mi nombre? Porque mi nombre es asombroso o maravilloso. Es claro que Cristo aparece en el Antiguo Testamento. Él aparece en varias formas. Aparece en lo que llamamos las preencarnaciones. La frase teológica es cristofanías o teofanías. La aparición antes de la encarnación de Cristo en el Antiguo Testamento, y hay muchos ejemplos de esto. También vamos a estudiar a Cristo en las profecías del Antiguo Testamento. Entre ellos también podríamos estudiar bastante otras profecías y también tipologías, como Cristo se asemeja, por ejemplo, a Isaac. Cuando Abraham está por matar a su hijo sobre el altar, es similar a Dios Padre, que sí le quita la vida a su hijo Cristo por amor al mundo y también le resucita. Ahora, vamos a mirar en el siguiente tema la profecía de Isaías 53, a más detalle, y vamos a estar estudiando bastante Isaías 53 en su contexto para poder apreciar la exactitud de esta profecía. Acuérdense, pero hay muchas, muchas, muchas profecías muy exactas, pero para mí la más asombrosa, la más exacta sería Isaías 53. 12 versículos y hasta 15 versículos hablando de quién es Cristo. Y hoy hemos visto que Cristo era siempre grande, próspero, en la forma que era honrado como el sumo al lado de Dios, como a Dios. Y que aparece en el Antiguo Testamento, es honrado y que tiene el poder profético como Dios tiene y que también habla por Dios. Y dice, Jehová dijo, quien también es el ángel de Jehová. Bueno, mucho más. Para estudiar, para pensar, para meditar. Les di también dos otros ejemplos que puede usted estudiar. Si usted también quiere, también puede buscar una concordancia y buscar la frase ángel de Jehová. Pero mira la distinción entre un ángel de Jehová y el ángel de Jehová. Un ángel de Jehová es un ángel. El ángel de Jehová es la preencarnación en el Antiguo Testamento de Cristo. También le llamamos las cristofanías o las teofanías. Bueno, hasta la próxima, querido oyente. Vamos a seguir adelante con el tema número 2 de nuestro estudio en Isaías 53. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes, Christopher Matthews.